El día de hoy hay un paro de transportistas de Lima y Callao que es contundente. Es decir, el paro ha convocado a la mayor parte de transportistas de Lima y Callao. El impacto se está sintiendo. Y lo sorprendente es que este es un paro que, a pesar de que afecta la vida y las actividades de los ciudadanos,
exitosa,
por razones obvias, la gente se siente mortificada por los problemas que le genera el paro, pero sin embargo se solidarizan con la acción de los transportistas. Apoyan mayoritariamente la decisión de los transportistas de parar porque de alguna manera los transportistas están expresando un sentimiento nacional de molestia, de indignación, de hartazgo, no solamente con respecto al agobio al que nos tiene sometidos la delincuencia, sino a la total incapacidad de la gente del gobierno de dar una respuesta coherente a lo que estamos viviendo. Y una molestia que se acrecienta por el tono, las palabras y las versiones que la gente del gobierno y la propia presidenta de la República están dando frente a esta situación. Es decir, la presidenta sale todos los días a mentirnos sobre lo que estamos viviendo, que las cosas están mejorando, que se está avanzando, cuando la realidad los propios números del gobierno, lo demostró Juan Carvajal, los propios números del gobierno dicen lo contrario. Hay 20% más de asesinatos, más de homicidios que el año pasado en el mismo periodo, los tres primeros meses de este año. 20% más asesinados. ¿Y eso qué significa? Que lo que se ha hecho no ha funcionado. Que la señora Dina Boluarte y sus ministros han fracasado. Me refiero en este caso específico a los ministros del Interior, han fracasado. Y las razones de ese fracaso, y yo creo que a estas alturas están absolutamente claras, tienen que ver con varios factores. Uno de ellos es que la principal preocupación de la presidenta de la República es protegerse de las investigaciones que la persiguen por hechos en los que ella misma se ha involucrado. Es decir, nadie le dijo a la presidenta que le cambiara a su Waiki Rolex por presupuesto para su gobierno regional. Nadie le dijo a la presidenta que se someta a cirugías plásticas y que encima canjee esas cirugías de embellecimiento por puestos públicos. Nadie le dijo a la presidenta de la República que le dé poder a su hermano Nicanor para que haga y deshaga en este gobierno como si alguien lo hubiera elegido a él para algo. Es decir, nadie le ha dado a la presidenta la instrucción de que se esté manejando como se está manejando en este momento los ministerios de transporte y de vivienda, que son una ladronera, pues, porque eso es lo que son, ¿no? Están cobrando comisiones ilegales, que es una vergüenza. Es decir, ella se tiene que hacer responsable de sus propios actos y de sus mentiras, porque cada vez que se ha visto enfrentada a una acusación, a una denuncia, a una revelación, incluso periodística, ha contestado mintiendo y después ha tenido que corregirse y tratar de dar versiones distintas. Revisen cada uno de los casos y se va a dar cuenta de que esto ha sido así. Pero el problema es que como la señora está obsesionada por protegerse de esas investigaciones que inevitablemente la van a llevar a la cárcel cuando deje de ser presidenta, ha tomado una serie de decisiones en relación a la policía, donde su principal preocupación era deshacerse ya no solo de los policías que la estaban investigando a ella o que participaban en investigaciones anticorrupción contra ella, sino ha perjudicado seriamente no solo la investigación contra la corrupción, sino que ha perjudicado el trabajo de investigación policial en general, porque han sacado de la policía o han arrinconado a la policía a detectives que hoy necesitamos luchando contra el crimen organizado. Es decir, es su propia responsabilidad y la señora se molesta y dice que son traidores a la patria los que la critican cuando ella dice que todo va muy bien. O sea que, señora Boluarte, ¿usted es la patria? Es decir, ¿quién le dio a usted el título de la patria? O sea, uno la critica, es traidor a la patria. Es decir, estamos en una situación donde lo dramático es que esta es una protesta que yo creo de alguna manera nos representa a todos los peruanos, este paro. Nuestra molestia, nuestra indignación, nuestro fastidio, nuestro hartazgo, pero por el otro lado revela la difícil situación en la que estamos. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que este paro está reclamando? Ya, que actúen, ya, pero no lo hacen, pues. No es el primer paro que se hace reclamando exactamente lo mismo. Y lo que ha ocurrido después de los anteriores paros es que las cosas no solo han seguido igual, están peor de lo que estaban antes. Entonces, eso nos lleva inevitablemente a la esfera de lo político, a la esfera del liderazgo. Porque lo que hace falta para enfrentar la crisis de inseguridad que tenemos no son ideas, no son propuestas, porque está claro lo que hay que hacer. Se ha hablado hasta el cansancio, ya, o sea, se lo voy a repetir por enésima vez así, ¿no? Como para niños. Tenemos un problema de control de seguridad, control territorial de la calle, y tenemos un problema de lucha contra el crimen organizado. Para el control de la calle hay que articular la policía, los serenos, las organizaciones exitosa de vecinos, las compañías de seguridad, las empresas privadas e incluso en determinadas circunstancias el respaldo de las Fuerzas Armadas para operaciones muy precisas de control territorial, dividir por cuadrantes las ciudades, utilizar todos los recursos que tengamos y los que no tenemos tendrán que aportarlos las empresas privadas o quien sea. Y sobre esa base tomar el control de la calle, para lo cual, por supuesto, hay que integrar las cámaras de seguridad y caerle encima a los sospechosos. Si se cometerán en ese camino excesos, seguramente pues hay que pagar algún precio. Y ocurrirán abusos, siempre ocurren abusos en un contexto de emergencia como el que estamos viviendo. Pero hay que hacer lo que hay que hacer y la mano tiene que ser firme y tiene que articularse todos los recursos que tenemos para... Miren lo que ha pasado hoy día, para que ustedes se den cuenta. Hay paro de transportistas, la calle llena de policías, militares por todos lados, comunicado del Ministerio de Trabajo, comunicado de Salud, comunicado del Ministerio de Educación, comunicado del Metro. Es decir, todos articulados para enfrentar el paro. ¿Y qué tal si hacemos lo mismo para enfrentar la delincuencia? ¿Qué tal? Si se ponen las pilas así como se las ponen cuando la gente sale a protestar para enfrentar a los delincuentes. Entonces no es tan complicado lo que hay que hacer, pero hay que tener el liderazgo firme. Y esto tiene que ir de la mano con que se resuelva la profunda descomposición moral que hay en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el sistema penitenciario. No basta, como ha dicho el general Arrola, cuando encontramos un policía delincuente lo detenemos. Ya. Y los que no has detenido, en la policía todo el mundo sabe quién es quién, por Dios, general Arriola. En cada comisaría, en cada dirección, en todos lados, la gente sabe quiénes son los que caminan derecho y quiénes son los traidores, infiltrados, delincuentes, coimeros, y cuando no metidos en organizaciones criminales. Y no basta con que cada vez que un policía comete un delito se le saque. No, señor, hay que hacer una limpieza de la policía. Y para eso hay que hacer uso de la contrainteligencia, detectar quiénes son y echarlos. Porque si no, no vamos a poder. Porque si no, no vamos a ganar la confianza del ciudadano de avisarle a la policía dónde se está cometiendo un delito, o a la policía avisarle que te están extorsionando, porque el riesgo que te corren es que se enteren los delincuentes y se vayan en contra tuya, porque hay policías que están metidos con ellos. Y lo mismo pasa en la fiscalía y la manera como está actuando el Poder Judicial. Una mezcla de miedo y de corrupción. Entonces está claro lo que hay que hacer. Absolutamente. Y necesitamos penales, por supuesto, penales industriales es lo que necesitamos. Que es lo que se debía hacer hace rato. Necesitamos controlar las comunicaciones de los penales. Y está escrito, y hay hasta contratos para hacerlo. Y no se ha hecho. No se ha hecho. Hay contratos en este momento que obligan a empresas que tienen el derecho de las comunicaciones legales en los penales, a cambio de eso, de bloquear las comunicaciones, y no funcionan, porque desde los penales los criminales, ¿no?, están dirigiendo los ataques a los ciudadanos y las extorsiones. Pero lo otro que hay que hacer es la investigación criminal. Y para eso no necesitamos shows, presidenta. No necesitamos que cada vez que allá en alguna discoteca 62 miembros, mentira pues, mentira. Necesitamos a los verdaderos jefes de las organizaciones criminales y eso es un trabajo paciente, sereno, de cabeza fría, de infiltración, de capturar a uno y soltarlo para seguirlo, de meter gente de la policía adentro y que no nos ocurra al revés, ¡exitosa! Que ellos están infiltrados en la policía. Nosotros tenemos que estar infiltrados en las organizaciones criminales. ¿Para qué? Para llegar a las cabezas y cortarlas. De eso es de lo que se trata la investigación criminal. Pero no se puede hacer si no hay confianza en la policía, si no hay, y de los propios policías, si no hay respeto a los policías. Si no les dan los recursos que necesitan para hacerlo. Si no los someten a presiones para que hagan espectáculos para los medios, para tratar de engañar a la gente de que se está avanzando, porque lo hemos dicho acá hasta el cansancio, le están haciendo daño a la confianza ciudadana en la policía y en las instituciones y están dañando las investigaciones que están en proceso al mostrar parte de lo que se ha hecho simplemente por la desesperación política de tener algo que enseñarle a la gente. Entonces, lo que está claro es que acá no es que no se sepa lo que hay que hacer, no es que no tengamos los instrumentos. Tenemos hasta las leyes. Todos los días proponen una ley nueva. Si solo se cumpliera la ley que existe hoy en el Perú, que está vigente, viviríamos en otro país. Viviríamos en paz. Hay que cumplir la ley. No inventar leyes nuevas que no resuelven nada. Fíjense lo que pasó con los ladrones en celular, de los ladrones en moto de celulares. O sea, ¿no se han preguntado ustedes qué pasó? ¿Se acuerdan? ¡Cadena perpetua! ¿Qué pasó? ¡Nada! Porque el problema no son simplemente los ladrones que te chorean el celular en la calle y hasta te matan. El problema es a dónde termina ese celular. Ese es el problema. Y ahí es donde hay que pegar. Porque podemos pasarnos la vida persiguiendo a estos ladrones de celulares, pero si no vamos a la mata, a la cabeza, a los que acopian los celulares robados, a los dueños del negocio, a los que tienen, no las manos, el cuerpo manchado de sangre, porque muchos de esos celulares han sido robados a través de asesinatos o ataques violentos y sangrientos a las víctimas. Ahí es donde hay que pegar, pero para eso hay que usar inteligencia. Pero está claro que esto es mucho pedir. Entonces la pregunta que inevitablemente tenemos que hacernos, y tenemos que hacernosla con coraje y con responsabilidad, porque tiene que haber mucha responsabilidad en esto. Es decir, ¿podemos permitirnos que la señora Dina Boluarte siga adelante en el gobierno? O sea, ¿nos vamos a arriesgar a que esto se ponga cada vez peor y que encima estén tomando medidas, ojo, que son muy serias? ¿Eh? Han despedido, dice que los despidos en la Contraloría van a llegar a 3.000. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no va a haber control concurrente. Entonces, ¿qué pasa si no hay control concurrente? Van a chorear, pero más de lo que están haciendo. Vamos a tener de acá hasta julio del 2026 una feria de la ladronera en el Perú, porque no va a haber control. Eso está pasando simultáneamente. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿podemos arriesgarnos como país a seguir dejándolo en manos de una persona que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias? La pregunta ya, ¿y por quién se le reemplaza? Bueno, discutamos pues eso. Discutamos eso con responsabilidad. Discutamos la necesidad de un gabinete de consenso, de un gabinete de técnicos en un proceso de transición donde lo que hay que hacer es seguridad, elecciones transparentes, guerra a la corrupción y una serie de medidas que ni siquiera son muchas, 5, 10 medidas clave sobre problemas fundamentales para aprovechar lo que está pasando en el mundo y que nos pone en una posición y en una expectativa extraordinaria para dar un salto como país, y estamos perdiendo la oportunidad por tener incapaces a cargo del gobierno. Entonces yo creo que esa es la discusión en este momento. Lo que falta a esta propuesta, a esta protesta que está ocurriendo hoy día, ¿y para qué estamos protestando? ¿Qué pedimos? ¿Que hagan lo que ya sabemos que no van a hacer? Lo que tendríamos que estar pidiendo es que se vayan y que los reemplacen otros y saber a estas alturas por quién los vamos a reemplazar. Lamentablemente no lo sabemos. Bueno, esa es la tarea, pues. Aboquémonos a encontrar cómo logramos una fórmula de transición a esta grave situación que estamos viviendo como país. Ese es el reto que tenemos todos, además, porque para terminar, ¿ustedes creen que el delincuente le pregunta, ¿y tú eres caviar o tú eres de la derecha bruta achorada? ¿Tú eres zurdo o tú eres fujimorista? O sea, te mete un balazo, te roba, te extorsiona sin importarle por quién votaste o cuál es tu ideología. Y eso a la conclusión que debería llevarnos es que en estas circunstancias todos deberíamos estar juntos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.